Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons. Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
El nostre bisbe, a la seva carta dominical, afirma: nascuts per l'esperança. I tot seguit posa una pregunta: però amb tantes dificultats, amb tants problemes, podem dir que l'esperança és possible? I aleshores ens porta al terreny d'aquella encíclica tan preciosa, Espe Salvi, del papa Benet XVI. I afirma, d'una manera molt maca: amb Crist podem viure la seguretat que hem nascut per l'esperança.
Déu vos guard. Avui comencem un nou any litúrgic amb el primer diumenge d'Advent. És un temps d'esperança, d'una esperança vigilant i responsable que ens manté preparats per la vinguda definitiva del Senyor i també per l'encontre amb ell en els petits esdeveniments de la vida diària. Potser hi ha qui es pregunta si és possible mantenir l'esperança mentre es donen tantes situacions injustes en el nostre món. Conflictes armats greus a diferents llocs, el terrorisme, que segueix sent una amenaça per la pau i la seguretat, la pobresa, la fam, la manca d'accés a l'aigua potable, que continuen sent una lacra. Un altre problema greu és la conculcació de drets humans i la discriminació per diferents motius, o l'explotació infantil. Recordem també els refugiats i els desplaçats forçosos. I la llista podria seguir amb les diferents pandèmies, els maltractaments, les dificultats d'accés a la vivenda, la precarietat laboral i tantes altres situacions greus i complexes en les que ens trobem immersos. No és estrany, doncs, que es perdi la confiança en l'ésser humà i que cada vegada hi hagi més persones que estan de tornada de tot. Cadascú en la seva circumstància concreta ha de lluitar amb dificultats i crisis personals que poden portar al desencant i a la desil·lusió. El desencant és un sentiment amarg produït perquè no s'assoleixen les expectatives que s'havien generat en els diferents àmbits de la vida: personal, familiar, eclesial, polític i social. Segons les dades que regularment publiquen diferents agències i consultories, es va estenent per tot el món, especialment en els països occidentals, el desencant i la desconfiança respecte als líders polítics, econòmics i socials. En l'àmbit eclesial, a vegades també es fa present quan volem que l'Església funcioni amb criteris purament humans, oblidant que és una realitat teològica, o en altres ocasions a causa de les fragilitats i pecats dels seus membres. Com ens ho recordava el papa Benet XVI en la carta encíclica Spe Salvi, l'ésser humà té moltes esperances al llarg de la seva existència, grans i petites, infantils, juvenils i adultes. Unes es refereixen a realitats materials i d'altres són de tipus cultural i espiritual. Esperança d'un amor gran i definitiu per formar una família, d'un projecte professional rellevant, l'adquisició de coneixements, etc. Es converteixen en centres d'interès que aparentment omplen les aspiracions del cor. Però quan aquestes expectatives arriben al seu acompliment, es comprova que el cor segueix sent insatisfet. Això es deu a que l'ésser humà necessita una esperança que vagi més enllà, que sigui capaç de saciar la seva set d'infinit. En el pelegrinatge de la vida necessitem motivacions, centres d'interès, projectes, ideals, esperances que ens mantenen actius en el dia a dia. Però també les dificultats es fan presents amb força i són capaces de trencar la il·lusió i enfonsar-nos en el desencant. Per això les nostres petites esperances han d'estar fonamentades en una gran esperança, que només pot ser Déu. Una esperança que il·lumina el camí, que eixampla l'horitzó, que aporta una visió integral, que ens permet anar entenent els misteris de la vida i acostar-nos al gran misteri. Déu és el fonament de l'esperança, el Déu que ha creat totes les coses, que s'ha revelat, que ha sortit a l'encontre de l'ésser humà. Amb ell podem viure la seguretat que hem nascut per l'esperança.
Com remem els nostres testimonis? Continuem escoltant a don Ginés García Bertran. I ara veureu que avui precisament el que farà és concretar molt, concretar moltíssim. De manera que tenia aquesta intenció pedagògica de que tota la teoria que havia exposat, doncs, d'aixetar-la d'alguna manera que caigués en el dia a dia. I són interessants els exemples i les interpel·lacions. Mentre l'estàvem escoltant, molts de nosaltres ja estàvem barrontant com tant diocesanament com en les nostres parròquies podíem aplicar moltes de les portes que ens obria don Ginés.
¿Cómo evangelizar en la era digital? Hoy todavía hay muchos, y dentro de la Iglesia muchísimos, que negarían o que niegan que el mundo de los medios y de las tecnologías no sea un factor importante en la evangelización. No se puede negar que el mundo de los medios y de las nuevas tecnologías de la comunicación representa una frontera envolvente en la misión evangelizadora de la Iglesia. Ignorar este fenómeno o simplemente minusvalorar su capacidad de incidir sobre las conciencias significaría para la Iglesia perder gran parte de sus posibilidades de evangelización, de evangelizar la cultura moderna. Pienso que hoy es prácticamente imposible transmitir la fe renunciando a un discernimiento del contexto cultural en el que vivimos y en el que tanta importancia tienen los medios de comunicación. Cuando don José Ángel decía antes, ¿qué es lo que primero que haces cuando te levantas? Yo veo las noticias en mi Twitter. Y cuando me interesa alguna, la pincho y la leo. Incluso, siguiendo comentando lo que decía el señor obispo, el Papa ya algunas veces ha dicho, hombre, no se vayan ustedes de la cama, de la tele a la cama, recen ante un Padre Nuestro. Esta es la realidad. Por tanto, estamos ante un nuevo escenario, el continente Internet. Internet es un continente que se va descubriendo según uno se adentra en él. No sé si el otro día vieron las noticias que se hablaba de algo que se va a poner en práctica en las grandes ciudades. Usted desde su móvil podrá ver si para llegar a su trabajo hay atasco o ha habido un accidente. Por tanto, es un continente con muchas oportunidades, pero también tiene sus peligros, sus zonas oscuras, en los que uno puede perder la dignidad, la buena fama, la fe. Uno puede perderse. Hay que adentrarse, pero no hay que perder el contacto con la vía analógica, con lo no digital. Hay que relacionarse con personas, tener una comunidad de referencia, un acompañamiento espiritual, frecuentar los sacramentos, rezar. Es decir, más allá de la red, también hay vida. Estamos ante una nueva cultura y el esfuerzo de la Iglesia ante cada nueva cultura es la inculturación. Aprender el lenguaje, codificar el Evangelio en ese nuevo lenguaje que podríamos definir como audiovisual y digital, y difundirlo a las personas que lo utilizan. Lo que nos está pasando ya ha pasado muchas veces en la Iglesia, el encuentro cultural de la Iglesia en su labor de evangelización. Por tanto, hemos de pasar de ver y recibir los nuevos medios de comunicación como un problema a verlos como una posibilidad. Porque eso está ahí. Por tanto, la tecnología, el Internet y ahora las redes sociales, así como el futuro Internet de las cosas, de las ropas, de los coches, son herramientas, medios al servicio del hombre, de su ser y de su misión. Y cuando contribuyen a ello, son buenas herramientas. Y cuando degradan al ser humano o le impiden su misión, cuando lo deshumanizan, pues son malas herramientas. No cabe un juicio unívoco sobre las tecnologías, igual que no cabe un juicio unívoco sobre el dinero, o sobre el coche, o sobre una casa. San Juan Pablo II escribía con motivo de la Jornada de las Comunicaciones Sociales: Internet, decía el Papa, puede ofrecer magníficas oportunidades para la evangelización si se usa con competencia y con una clara conciencia de su fuerza y sus debilidades. Sobre todo al proporcionar información y suscitar interés, hace posible un encuentro inicial con el mensaje cristiano, especialmente entre los jóvenes que se dirigen cada vez más al mundo del ciberespacio como una ventana abierta al mundo. Por esta razón, es importante que las comunidades cristianas piensen en medios muy prácticos de ayudar a los que se ponen en contacto por primera vez a través de Internet, para pasar del mundo virtual del ciberespacio al mundo real de la comunidad cristiana. No deja de llamar la atención la opinión que tenemos en muchos casos al interno de la Iglesia. Muchas veces las nuevas tecnologías despiertan temor y por eso llegamos a juicios, al menos que podíamos decir, llamativos. En las personas de Iglesia los juicios sobre las tecnologías suelen ser bastante extremos. Algunos creen que con Internet y las redes sociales se puede realizar la evangelización definitiva, pero es falso, porque la evangelización necesita un encuentro personal con Jesucristo y con la persona de Jesucristo en el ámbito de la comunidad eclesial. Otros, por el contrario, creen que las redes están impidiendo definitivamente que el ser humano se desarrolle completamente, que son la fuente de una pérdida de tiempo y la puerta de entrada a muchos males: pornografía, juegos, adicciones. Esto tampoco es cierto, porque cada vez hay más gente que recibe el anuncio salvador a través de un tuit, de un artículo del blog, del Facebook. Igual que hace siglos, el anuncio del Evangelio se recibía por una carta, por radio en las comunidades lejanas o por las hojas volanteras de San Francisco de Sales. Las redes sociales tienen vocación católica. Es decir, las redes sociales superan el espacio y el tiempo y se amplían al infinito. La Iglesia, que vive muy centrada hoy en el paradigma del territorio, parroquia, diócesis, con Internet trasciende cualquier frontera. El anuncio de una parroquia de esta diócesis puede ser eficaz en cualquier parte del mundo. Y también a cualquier persona del futuro, ya que no tiene caducidad. La sociedad de los Millian, los que nacieron a partir de 1990 y que han vivido siempre en Internet, son más exigentes. Buscan respuestas rápidas, conexiones superficiales, pero duraderas. Les cuesta hacer amigos reales, ven el mundo a través de la pantalla. Y ustedes no sé si saben que los que nacimos antes de 1990 somos inmigrantes digitales. Una vez vinieron a verme una empresa de chicos jóvenes que querían informatizar toda la vida de la diócesis y tal, y hablando conmigo yo decía, no entiendo eso. Me dijo, claro, usted es un inmigrante digital. Y es verdad. Yo estoy viendo aquí algunas personas a que vuestros nietos y vuestros hijos con 2 años cogen la tablet de papá y con el dedo hacen así y dice, ¿dónde la ha dado la niña que sabe que se ha entrado en tal juego? Si yo llevo 2 horas dándole a esto y no sé hacerlo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Que vivimos en ese mundo donde muchos tenemos que hacer verdaderos esfuerzos para entrar. Pero otros ya nacieron dentro. El mundo digital y las nuevas tecnologías están comprimiendo el tiempo. Están haciendo que el tiempo disponible se multiplique. Es una oportunidad para aprovechar, en el fondo, para vivir más. Antes había mucho tiempo baldío. Hoy, los desplazamientos, los viajes, el ascensor, la espera del autobús, el retraso de alguien, el atasco, nos da la oportunidad de ver alguna historia, de ver alguna noticia. Hoy, las redes sociales son un gran instrumento de nuevos filtros algorítmicos que me presentan un mundo seleccionado y creado para mí según mis intereses, mis pensamientos, mis posicionamientos ideológicos, mis gustos. Por ejemplo, cuando yo entro a Google y pongo un personaje, un futbolista, una institución, automáticamente la lista que me presenta Google es según mis intereses, porque Google tiene memoria y sabe a qué páginas entro yo. De tal modo que el orden que Google me presenta a mí no es el mismo que le presenta a usted. No sé si ustedes sabían esto. Sí lo sabían, ¿verdad? O sea que no a todos nos sale en nuestro ordenador en la búsqueda los mismos, sino que Google ya sabe tu correo, tu móvil, lo que ha buscado, tu internet, lo que ha buscado, y lo utiliza para comerciar, para ofrecerte resultados adecuados a tus intereses. Esto se le llama filtro y burbuja, porque realmente me hacen vivir en una burbuja. Me dirigen haciéndome creer que soy libre. Se ve cuando 2 personas distintas, como decía, buscan en el Google y le salen cuestiones distintas. Google, Facebook, Twitter, las redes sociales ofrecen todas las informaciones disponibles, pero me las ofrecen ordenadas según mi criterio, que no es ingenuo. Lo que ha nacido para la comunicación puede romper la comunicación. ¿Cuántas veces vamos a comer con los amigos y tenemos el móvil encima de la mesa? Y si hay que contestar a un WhatsApp, se contesta a un WhatsApp. Finalmente, las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio de la nueva evangelización. Es decir, han de servir de puente, de instrumento, que no son fin en sí misma, sino que nos llevan al encuentro con el Señor. La utilización evangelizadora de las nuevas tecnologías no pueden ser un fin en sí mismo, sino que tienen que ser el puente que lleven a aquel que entra al encuentro con el Señor, al encuentro personal, al encuentro comunitario, en el campo de la realidad eclesial. Por tanto, para nosotros, y son palabras de Benedicto XVI, las nuevas comunicaciones no pueden ser objeto de consumo ni de disfrute superficial, sino todo lo contrario, las que actualizan un modo nuevo de la evangelización. ¿Cómo comunicar? El contenido del mensaje es el mismo. No ha cambiado nada desde hace 2000 años. Jesucristo, la Iglesia. Pero ahora vamos a entrar en cómo comunicar. Eso que el Papa Juan Pablo llamaba los nuevos métodos. La Iglesia aprecia en cada nuevo medio un cauce nuevo para cumplir su misión. Por tanto, para la Iglesia, para el magisterio de la Iglesia, los medios, los antiguos y los nuevos, no son enemigos, sino oportunidades. Por eso veis que la Iglesia nunca ha rechazado un medio de comunicación, una nueva tecnología. Al revés, lo ha ido incorporando a su vida, la predicación oral, la comunicación epistolar, las escuelas de copistas en los monasterios, la imprenta, el cine, la radio, la televisión, internet y ahora las redes sociales. Además, la Iglesia nunca olvida ningún medio, sino que va agregándolo. Tenemos desde hojas parroquiales, en papel, hasta pantallas, por supuesto, cada vez más las redes sociales. Renunciar a los medios de comunicación actuales es renunciar a cauces valiosos. Les voy a poner un ejemplo. Mire, con una predicación llegamos a 200 personas. Con un libro, a 2.000. Con un mensaje en radio, a 20.000. Con una intervención en televisión, a 200.000. Con una intervención en redes sociales. Yo tengo un Twitter muy beato. Yo cada domingo pongo un tuit, el señor obispo también tiene su Twitter, yo pongo un tuit que hago un pequeño comentario al Evangelio. No hay ningún domingo, yo tengo unos 4.000 y pico seguidores, no hay ningún domingo que no me retuiteen 20, 30, pero en los que han visto el mensaje, en uno bien sencillo que ponía una foto en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, en una foto la Madre Teresa y abajo ponía Santa Teresa de Calcuta, ora pro nobis. Cuando marqué la pantalla, que por cierto no sabía ni marcar cuánto me habían visto en la pantalla, y me lo dijo la hermana Siskia, que cómo se hacía, cuando vi la pantalla me habían visto 26.000 personas. Y yo pensaba, ¿cuántas veces tengo que llenar mi catedral para que me escuchen 26.000 personas? No, esto es para pensarlo, ¿eh? O sea que a mí de principio me ven los 4.000 que me siguen. Ya tengo que llenarlas también unas cuantas veces la catedral para que entren 4.000 personas. Por tanto, nosotros estamos llamados a favorecer formas de diálogo y de debate. No vale aprovechar el anonimato para hacernos presentes en las redes sociales y convertir las redes sociales en un pim pam fuego, en una acusación dentro de anonimatos. Nuestras redes sociales tienen que salvaguardar la intimidad de la persona, mostrar interés y responsabilidad ante la verdad, buscar y reforzar lazos de unidad entre las personas, promover eficazmente la armonía de la familia humana. Las personas que participan en las redes sociales deben esforzarse por ser auténticas. Es curioso, estos grandes comunicadores, estoy pensando en comunicadores que les sonará a ustedes muchísimo, que tienen mucha fuerza en las redes sociales, religiosos, sacerdotes, laicos. Lo que más cautiva es la autenticidad. Por tanto, los cristianos tenemos que tener un modo propio de estar en Internet que recoja estos rasgos que el Papa emérito, que el Papa Benedicto hablaba: autenticidad, honestidad, responsabilidad, transmitir la verdad, promover la armonía. Termino ahora sí. Muchas veces el problema no es el mal que hacen, sino el bien que dejamos de hacer cuando no utilizamos los medios de comunicación. Por eso conviene preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para que la gente haga mejor las cosas, conozca mejor a Jesucristo y a la Iglesia, se difunda el mensaje del Evangelio y lo que la Iglesia piensa de distintos temas que tanto interesan? En definitiva, queridos amigos, se trata ante los medios de comunicación, ante los nuevos medios de comunicación, preguntarse cómo puedo yo ayudar a la comunicación de la Iglesia. Muchas gracias.
De fet, es podria dir que després d'aquesta conferència, Marc, vam posar a prova, doncs, amb la nostra manera, aquestes eines de comunicació. Vam recordar a Joaquim Navarro Valls i a Paloma Gómez Borrero, doncs, amb la meditació, la música i unes imatges del tot sorprenents, perquè eren imatges de natura, que poc tenien que veure amb els seus rostres. Era per recordar-los amb més intensitat. Van haver-hi les taules rodones, família, ensenyament, parròquia, i tot enllaçat amb les noves tecnologies. I què va passar? Doncs que talment va ser una de les vegades que les taules rodones van ser com més operatives i van anar al fons de la preocupació. Vam veure que en la conversa així lliure ens arribava molt i molt aquesta necessitat de les noves tecnologies. Al final, la pregària, doncs, va gaudir de fragments d'aquella pel·lícula El árbol de la vida. La música, doncs, teníem la setena de Beethoven. I el relat era recordar el moll de l'os del que és la redenció. El diumenge vam poder comprovar com des de Càritas que volíem celebrar, doncs, el dia del pobre, van ser els mitjans qui ens van ajudar molt. I va ser l'esforç de que en el carrer, perquè els mitjans serveixen per això, per sortir a les perifèries, doncs va ser una manera interessant que a la plaça de la nostra catedral, a la plaça Vella, doncs es visqués amb una ressonància important a la població el que estaven celebrant. I, com no, l'Eucaristia, doncs, al centre de tot, ho va tornar a ser, i d'aquesta manera, celebrant la fe, vam clausurar aquesta sisena jornada es transmet.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
Tots els que vam viure la jornada es transmet, penso que vam sentir una cosa molt semblant. Val la pena. Val la pena aquest esforç. I dona una interessant formació. I estàvem, doncs, delerosos perquè havia passat una cosa. De bona manera vam tractar els temes. Però et fixaves i dir: llàstima que les xarxes, les paraules, són terribles. Aquesta manera de comunicar on el rostre està amagat, però de manera molt matussera, doncs està plena, el que diríem la bilis de l'odi, la bilis de la banalitat, que fa que moltes vegades les xarxes estan plenes de brutícia. Són masses vegades cloaca del pitjor de nosaltres mateixos. Per això penso que l'Església té una missió important, perquè la seva missió és d'utilitzar aquestes xarxes per una cosa gran. No utilitzar aquestes xarxes per abocar, doncs, els nostres fums, dels mals combustibles, dels nostres sentiments. Després també dir que els tertulians moltes vegades també tindrien que pensar una cosa. Per poder parlar, per poder reflexionar, per poder donar una opinió, cal silenci, calen hores de silenci, d'estudi. I possiblement aquells homes, aquelles dones estressats i que surten aquella i aquella altra tertúlia, doncs se'ls nota aquesta manca de temps i opinen amb tanta immediatesa que hi ha una gran manca de profunditat, i per culpa d'aquesta manca de profunditat coneixem la realitat de maneres massa banals.
Adéu-siau, que tornarem a remar.